trasladados a la zona cero de Adamuz, en Córdoba. El escenario del peor accidente de AVE de la historia de España. En ella están trabajando ya dos grúas para intentar retirar los vagones del Irio y del Albia siniestrados, que dejan en estos momentos, a esta hora de la mañana o de la tarde, 41 muertos y 43 denuncias de desaparecidos. En ese punto se encuentra Daniel Trigo. Dani, muy buenas.
Hola, Alberto. La víctima número 41 estaba en el interior de un vagón volcado del tren Irio que el domingo cubría la ruta Málaga-Madrid. Es la última hora en la zona cero, donde estamos muy pendientes del trabajo de la maquinaria pesada y los equipos de rescate que siguen buscando posibles víctimas en el interior de los trenes, especialmente de los vagones 1 y 2 del Albia que cubría la ruta Madrid-Huelva, porque están totalmente siniestrados. Lo último que hemos conocido, tú lo has comentado ahora mismo, hay dos grúas de un gran tonelaje que con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias están intentando enderezar concretamente los vagones del tren Irio. Solo en ese momento, cuando todo se despeje, saldremos de dudas sobre cuántos de los 40 desaparecidos que se han denunciado se corresponden con posibles víctimas y cuántas son víctimas ya contabilizadas, pero ni localizadas o identificadas.
Bueno, después de Adamuz, los Reyes se van a desplazar hasta el Centro Cívico de Córdoba. Recuerde que allí es donde se encuentran los familiares y los psicólogos, para después acudir al Hospital Reina Sofía, donde permanecen ingresados 13 de los 39 heridos. Y luego están los desaparecidos. Pues han presentado 43 denuncias, entre ellas la de José Luis. Atención a esta historia, porque su hermano iba en el vagón número 8 del tren Irio. Su cuñada permanece hospitalizada. Testimonio que José Luis le ha regalado a Jorge Bustos, que nos ha regalado, nos lo ha dejado aquí, en Herrera, en COPE.
Pues terrorífica, me dibujó una escena de todo el tiempo que pasó del momento del accidente, que se hizo eterno, de gente como mi hermano que salió despedido de su asiento hacia otro sitio, y de terror de la gente.
Y la desazón se puede imaginar que cunde en la provincia de Huelva, porque de allí proceden gran parte de las víctimas. Hay 17 fallecidos confirmados ya en la tragedia que ha golpeado municipios como Punta Umbría, por ejemplo. Bueno, frente a su ayuntamiento, donde se acaba de guardar un minuto de silencio, está Ana Oreiro.
Hola, Alberto, buenas tardes. Serán finalmente 5 minutos de silencio, uno por cada una de las víctimas. Recordemos que 4 son de la misma familia, los Álvarez Zamorano, en los que solo se ha salvado esa pequeña de 6 años que la Guardia Civil encontró vagando entre las vías. Esta localidad marinera llora la pérdida de esos 5 vecinos. Además, sigue desaparecida Rocío, muy conocida porque regentaba una pescadería. Iba en el coche 3, pero en esos momentos estaba en la cafetería justo en el momento del accidente.
Bueno, pendientes también del temporal de lluvia y de viento que está afectando buena parte del litoral mediterráneo. La peor parte se la lleva la provincia de Gerona, donde la alerta roja está activada hasta las 3 de la tarde. Se busca a un hombre que se vio arrastrado con su coche por el cauce de un río. Las clases han sido suspendidas y también la circulación por la línea de AVE entre Gerona y Figueras por acumulación de agua en la vía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche vuelve la Champions. Daniel Asenjo.
Es la penúltima jornada de la liguilla que arranca hoy a las 9. El Real Madrid recibe al Mónaco. Miguel Ángel Díaz.
Arbeloa afronta el partido con 7 ausencias. Tan solo recupera a Lunin, aunque pierde a Carreras por sanción. Valverde jugará de lateral derecho y Fran García de lateral izquierdo. Con 6 puntos en las 2 últimas jornadas, el Real Madrid aseguraría el top 8. Le podría servir con 4 puntos. El Mónaco acumula 4 derrotas consecutivas en la Liga. Es baja Pogba por lesión y jugará en punta Ansu Fati. Va a pitar el partido el colegiado Esken Espas. Habrá minuto de silencio por los fallecidos en el accidente ferroviario y los jugadores llevarán brazalete negro.
También a las 9 el Villarreal, ya eliminado, se enfrenta al Ajax. Y a la misma hora destacamos 2 partidos, Inter-Arsenal y Sporting de Portugal-PSG. Toda la jornada de Champions con tiempo de juego desde las 8:30. Y esta tarde se disputa la primera semifinal de la Supercopa de España femenina. A las 7, Real Madrid-Atlético de Madrid. En la Euroliga de baloncesto, hoy a las 8:15, Panathinaikos-Baskonia. 8:30, Barça-Dubái y Valencia-París. 9:45, Real Madrid-Milán. En ciclismo ha empezado la temporada con el Tour Down Under en Australia. Victoria en el prólogo para el británico de Ineos Samuel Watson. Y España ya tiene lista definitiva para los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina, con una cifra récord de 20 deportistas.
Tras la última hora, seguimos aquí en Herrera, en COPE.
Jorge Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Oye, acabas de vivir un momento de radio de esos que que no se olvidan. Se ha acercado a ti, José Luis, un familiar que estaba en el centro en el que ahora mismo aguardan información, para decirte que cómo ha sido, cuéntame cómo ha sido el momento.
Pues sí, Alberto, estábamos aquí en el centro cívico, llevamos 6 horas y media aquí, en el centro cívico Poniente Sur, donde se espera la llegada inminente de los Reyes. Hay una impresionante presencia policial, un cordón, hemos visto un helicóptero sobrevolando la zona. Dentro de ese centro sanitario llevan ya 2 días esperando noticias y siendo atendidos psicológicamente los familiares de las víctimas, y a veces alguno de esos familiares sale del centro y a veces se acerca a la prensa. Y bueno, en este caso José Luis me ha elegido a mí, me ha visto, ha visto el micrófono azul de la cadena COPE, ha venido directo y me ha dicho: Jorge, ¿eres Jorge? Y yo, sí, soy yo. Y me ha querido contar su historia y es, bueno, una historia. Y me dice: sé que mi hermano ha muerto, mi hermano iba en el vagón número 8 del Irio, que es el último vagón que hizo ese efecto látigo cuando descarriló a la altura de Adamuz, y al pegar el latigazo impactó contra la cabecera del Albia, que venía de frente. Y claro, en ese vagón iba su hermano abrazado a su cuñada. Su cuñada no ha resultado ilesa, pero está viva. Está hospitalizada, pero tiene daños en la cadera. Pero estuvo 3 horas atrapada dentro del vagón, abrazada al hermano de José Luis. Y por ella sabe, por su propio testimonio directo, sabe que su hermano está muerto, pero no se lo confirma a nadie, y quería expresar esa angustia, quería contárselo a los medios y quería preguntarme si yo sabía algo más de lo que a él le han contado. Él fue a la comandancia de la Guardia Civil a hacerse la prueba de ADN, que sabes que se hace con un poquito de saliva, y eso fue hace 24 horas, tiempo más que suficiente para cotejarlo con el cuerpo de su hermano, pero todavía, supongo que estas cosas llevan sus trámites, no han podido confirmárselo para que pueda la familia empezar el duelo. Si te parece, escuchamos algunos de los momentos que nos contaba José Luis.
El problema que tenemos, que es porque me he acercado a ti, es que no tenemos ningún tipo de información y quería saber si vosotros teníais alguna más, porque desde el domingo, desde ayer, hoy, absolutamente nada. No sabemos cuándo nos van a decir algo, dónde puede estar mi hermano, en qué punto nos van a decir algo, si es hoy, si es mañana, si es pasado. E independientemente de nosotros que estamos aquí, tenemos una familia detrás que está en Madrid y que está esperando noticias nuestras.
Yo puedo entender, Jorge, que ahora mismo el operativo al completo esté desbordado, porque
sí, sí.
Porque además de identificar a fallecidos que a los que no se les puede identificar, a no ser que sea con una prueba de ADN, hay allí un amasijo de hierros que debe ser imposible de empezar a ordenar. A mí sí, lo que sí me ha extrañado, por eso yo no quiero buscar responsabilidades de lo que nos estaba diciendo José Luis, porque las desconozco. Lo que sí me ha extrañado, me ha chocado, es decir: oye, José Luis, has descansado, y nos contaba y nos decía: bueno, nos hemos tenido que buscar un hotel nosotros.
A mí también, fíjate, porque lo que nos contaban aquí es que, nos lo contaba personal de Cruz Roja, que han ofrecido a todos los familiares hoteles, han puesto hoteles a su disposición para los que quisieran. Otros han preferido pasar la noche aquí. Nos contaban que 50 personas han optado por quedarse en el centro cívico a dormir, quizá para estar juntas, pero sobre todo para estar más cerca de las fuentes informativas, de la gente que les puede informar de lo que ha pasado con sus seres queridos. Y sin embargo, José Luis, pues no sé muy bien por qué ha decidido, no sé si se lo va a pagar de su bolsillo o si alguien, claro, se lo va a reembolsar, pero parece que se lo ha pagado de su bolsillo esa noche de hotel mientras espera noticias sobre su hermano.
Ya. Jorge, seguimos hablando.
Estamos aquí, Alberto.
Un abrazo, amigo. Bueno, decía José Luis en esa charla que ha mantenido con Jorge que ojalá se agilizase el proceso de identificación de cadáveres. Es un proceso complejo. Están trabajando en ello forenses que han llegado de toda Andalucía. A esta hora le vuelvo a confirmar que hay más de 40 víctimas, que nos despertábamos con... Hay 41 ahora mismo, víctimas mortales. La actividad en la Ciudad de la Justicia de Córdoba está siendo frenética, pues para intentar identificar cuanto antes a esas víctimas. Allí se encuentra nuestro compañero Tony Cruz. Tony, muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Creo que han llegado forenses de toda Andalucía con la intención de poder completar ese proceso de identificación cuanto antes.
27 forenses trabajan aquí sin descanso, nos han dicho ellos, ¿no? Lógicamente que se están alimentando con bocadillos, trabajando día y noche para tratar de identificar a todas las víctimas del siniestro, ponerle nombres y apellidos a la tragedia. Han sido ya trasladados a este lugar 37 cuerpos y se han practicado 23 autopsias. Pero decías que el proceso es complejo y es que es muy arduo, porque primero se hacen las autopsias, luego se remite el informe de autopsia, se coteja con los datos de la Guardia Civil que fueron recogidos en el levantamiento, es decir, huellas dactilares, DNI, la propia situación del cuerpo, y después se remite a la juez, en este caso la de Montoro, que es la que da por completada la identificación. Por eso este proceso es tan lento y hasta ahora apenas hay confirmados por el Centro de Integración de Datos, que es quien coordina toda esta información, 5 nombres y apellidos. Por el Ministerio de Interior se han confirmado 7. Esos son los datos que tenemos hasta ahora. Y también te cuento que hay presencia de la unidad militar de emergencia, porque en esta ciudad de la justicia existe lo que se conoce como Cámara de Grandes Catástrofes, que tiene capacidad para 45 cadáveres, pero ha tenido que llegar, lógicamente, también ayuda de este personal del UME, para aportar también más espacios para refrigerar todos los cadáveres que van a ir llegando poco a poco. De momento ya se sabe 41 víctimas del siniestro, pero todavía queda mucho tiempo para que se conozcan todos los nombres y apellidos.
Tony, la víctima número 41 es una persona que estaba debajo de uno de los vagones del Irio que habían descarrilado, que se han podido mover esta mañana. Todavía estaban pendientes los dos vagones más críticos, los del Albia, que están en ese talud a 4 metros, por lo que, bueno, la identificación, el mover los hierros es más complejo. ¿Se espera que en las próximas horas puedan llegar los cuerpos de más víctimas?
De momento no se sabe nada. Lo que sí sabemos es que a las 2 de la tarde se van a dar nuevos datos desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y entre las víctimas que ya se conocen, pues ha trascendido que está, lógicamente, maquinista del Albia, 2 periodistas de Huelva, un agente de la Policía Nacional de Córdoba, una maestra de Bujalance, que es un pueblo de Córdoba que trabaja en Madrid, o los ya conocidos 4 miembros de una familia de Punta Umbría, en la que solo ha sobrevivido una niña de 6 años.
Cuéntame ya por último, tengo entendido que las autoridades están pidiendo a los familiares que aporten toda la información posible para identificar.
Sí, claro, todo lo que sirva para identificar a las víctimas es bien recibido. Mucho que tiene que haber ese cotejo para acelerar el proceso, cualquier recuerdo, cualquier posible dato que pueda servir para que el proceso que decimos que es muy complejo se acelere, es bien recibido, aunque eso sí, aquí no se reciben familiares. Aquí no hay familiares de víctimas, ni se espera que venga en ningún momento, gente, también para evitarles ese trauma.
Tony, amigo, muchas gracias.
Un abrazo, Alberto.
Pilar García de la Granja, muy buenas, de nuevo.
Es que tenemos unos reyes muy guapos, ¿eh?
Sí. Pilar.
Otra cosa no, pero guapos.
Pilar, vamos a ver si Pilar logra escucharme mientras tiene esa conversación con... Ah, la verdad, qué guapos son, la familia entera. Tanto el rey Felipe como... ¿Verdad, Pilar?
Alberto, perdóname, es que estoy hablando con unas vecinas del pueblo mientras esperamos a sus majestades los reyes. Estoy con...
Bueno, menos mal que los ha dejado bien, o sea que no pasa nada, ¿eh?
Claro, es que hay mucha expectativa. Me decía la amiga de Catalina que es que tenía hora en el médico, pero que ha perdido la hora en el médico del pueblo, porque claro, ver a los reyes, entonces estaba diciendo que teníamos unos reyes muy guapos, ¿verdad, Catalina?
Muy guapo, muy guapo.
Dar un besito a Catalina
la mujer,
de mi parte.
La niña toda.
Las niñas, todas. Estamos aquí esperando a que vengan, ¿verdad, Catalina? Catalina es una vecina del pueblo, Alberto.
Sí, esperando a Raya para verlo. Mala suerte lo que ha pasado, pero en fin, ya que viene, pues lo queremos ver en persona.
Bueno, mala suerte, pero todo el pueblo se ha volcado, Catalina, ¿no? Usted
desastre, eso no queríamos que hubiesen conocido al pueblo así. Pero ya que ha pasado, pues, y venimos a verlo al rey.
¿Y usted cómo se llama?
Yo, Rafi.
Rafi, ¿y usted cuándo se enteró de la tragedia?
Pues, me enteré al poco tiempo. Sí, eso es de momento. En el móvil lo pusieron.
¿Y entonces qué pasó aquí en el pueblo? Cuando se enteraron de que aquí abajo...
La gente con los coches se trajeron a todo lo que pusieron, algunos sus casas, sus propias casas, se llevaron también a gente, de comida, enseguida aquí. Eso fue en media hora, estaba todo esto lleno de manta, de paño, de todo. de comida, un bar abierto trayendo bocadillos, las cocineras haciendo bocadillos, la gente trayendo, en fin.
Fíjate, está toda la gente recordando, Alberto, cómo fue aquel momento, pero también cómo se movilizó el pueblo, ¿no, Rafi?
Aquí aceite, un buen aceite, una bonita sierra. Hombre, que si fuera conocido el pueblo, yo qué sé, por otra cosa, a la lotería, por ejemplo, que no hubiese tocado. Pero bueno, es que esto es así, la vida es así.
Están ya llegando el servicio de seguridad de sus majestades los reyes y ya nos están retirando, porque esto es cuestión de minutos, Alberto, que aparezcan por aquí. Estamos justo enfrente de este centro municipal en donde se trajo en un primer momento a las personas heridas con mayores problemas hasta que desde aquí fueron dispersadas a los diferentes hospitales. La verdad es que está lleno de medios de comunicación, hay una expectación máxima y muchísima gente del pueblo. Fíjate que cuando llegábamos aquí esta mañana pensábamos business as usual, ¿no? La gente está trabajando, los niños en el colegio, pero de repente aquí hay un revuelo de mujeres del pueblo que quieren venir a ver a sus majestades, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Son ustedes del pueblo? ¿Y usted se llama, por favor?
Conchi.
Conchi. Y están esperando para ver a los reyes, ¿verdad? Sí. Estamos en directo con Alberto Herrera, en Herrera en COPE.
Un saludo.
No le puede escuchar, le puedo
Conchi,
escuchar
un besito
yo, pero
muy
¿qué,
fuerte.
¿Qué espera de la visita de los reyes? ¿Qué espera ver?
Pues precisamente a ellos, claro. A ellos, y darle las gracias por venir.
Claro. Oye, Pilar,
darle las gracias porque aquí se ha pasado muy mal, ¿verdad? Las últimas horas.
Sí, efectivamente. Sí, fueron minutos de mucha tensión, mucho nerviosismo, mucho caos, pero dentro del caos hubo una gran organización, todo el pueblo se prestó, todo el mundo colaborando en la medida que podía y después de todo, pues yo creo que...
Conchi, han dado ustedes una
Conchi,
lección de
Catalina,
solidaridad y de civismo
de
espectacular.
Adamus, un besito gigante a todas, dáselo y un abrazo muy fuerte, Pilar, hablamos enseguida, que volvemos...
De tu parte, venga, hasta ahora.
Segundo, vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es difícil de explicar, porque ha ocurrido en una recta que había sido recientemente renovada.
Habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Desde Adamuz. Y ya estamos saliendo del pueblo, destino Córdoba. Vamos a palpar, tras haber vivido aquí en este pueblo, la solidaridad, el sufrimiento y la catástrofe.
El pueblo se ha volcado al completo.
El pueblo ha tenido un comportamiento ejemplar.
¿Qué recuerdas?
Fue muy rápido. Fue un frenazo fuerte.
Las palabras no sirven de bálsamo, no sirven de consuelo. ¿Cómo se apoya a estas familias? ¿Cómo se les da eso? ¿Cómo se les da calor? ¿Cómo se les da consuelo?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de 1 a 2 kilos de lonjas españolas a 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante 2 opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910 019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer día de los tres de luto oficial decretados en Madrid por el accidente de Adamuz en Córdoba. Las banderas ondean a media asta en las instituciones de la región y mientras, pues el servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía sigue interrumpido, no se va a restablecer hasta el próximo 2 de febrero y son muchos los madrileños que continúan buscando alternativas para desplazarse hacia la comunidad andaluza. Sofía Carrillo está en estos momentos en la estación de Atocha, Almudena Grandes. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Además, a las 12 se ha guardado allí un minuto de silencio por las víctimas. Cuéntanos, Renfe ha puesto un sistema alternativo de tren y autobús para llegar a las principales capitales andaluzas, ¿verdad?
Sí, y bueno, para que te hagas primero una idea de cómo está la situación aquí en la estación, esto está desértico, no hay nadie. En las salidas hay muy, muy, muy poca gente y las pantallas, bueno, en las pantallas más de la mitad de los trenes están cancelados. Eso sí, toda la gente que está en la estación están en la oficina de Renfe porque solamente se puede hacer la anulación de los billetes de forma presencial allí. Uh-huh. Te cuento, para que te hagas a la idea, el plan alternativo de transportes que han habilitado. Son 7 trayectos de Madrid a Málaga y Sevilla por vías hasta Villanueva de Córdoba, luego bus Villanueva de Córdoba a Córdoba y otra vez tren hasta el destino final. Luego hay 3 por vía convencional, no por la línea de alta velocidad, desde Chamartín a Sevilla, Cádiz, Almería y Granada, y 2 media distancia entre Madrid, Extremadura y Sevilla. Los viajeros que han perdido su billete original pueden solicitar el reembolso gratuito, adquirir uno nuevo correspondiente o hacer el cambio con la devolución de la diferencia. Ahora bien, que te ha salido el primer billete a 20 euros y este cuesta 40, bueno, pues esa diferencia no se te va a devolver y lo vas a tener que pagar esos 20 euros más.
Ya. Sofía, también se han reforzado las líneas de autobús que salen de la estación de Méndez Álvaro.
Sí, solamente para el día de hoy hay 26 autobuses a Sevilla, Córdoba y Málaga que salen, como dices, desde allí, desde la estación. Los billetes a Málaga con Interbus valen 20 euros y con Socibus 36 a Sevilla. El trayecto más corto es de 4 horas y media y el más largo de 7 horas y 20 minutos. Se pueden comprar online o, como te digo, allí también en la estación. Allí esta mañana estaba comprando uno Antonio.
Es que no hay otra. BlaBlaCar, había algún coche que salía, pero desde Alcorcón, desde algún pueblo a las 5 de la mañana, me era muy difícil acceder a esos lugares a esas horas. El día anterior no había billetes de autobús, yo no encontré, lo compré ayer por internet. La compra muy fácil.
En fin, y luego pues, también hay billetes de avión, pero bueno, a Sevilla hoy no, ya tendrá que ser mañana. Y los de Málaga por ahora están a 80 euros.
Ajá. Pues muchas gracias, Sofía Carrillo, por toda esta información tan importante de servicio. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este día ya, 20 de enero, son las 12 y 23. Lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Marta Míguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos tan solo van a encontrar algunas dificultades de salida por la A1 en el Molar y por la A6 en el entorno de Majadahonda. Y solo ya ligeras complicaciones en la M40 en el entorno de Coslada en sentido A2. Por lo demás, afortunadamente, mucha tranquilidad en las carreteras madrileñas.
Gracias, Marta.
Herrera en COPE.
¡Bum! Así suena el reventón del día de Ahorramás.
Un día muy boom para ahorrar a tope con ofertas como
las 6.000 bandejas de 6 unidades de croissants crema de chocolate a solo 1,30 euros la bandeja.
Date prisa, porque esta oferta solo la encontrarás hoy y después
¡boom! ¡Desaparece!
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, EMERA, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en EMERA Cañaveral. EMERA, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores EMERA en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
Vive la magia del Caribe mexicano. Playas paradisíacas y experiencias únicas de la mano de Cathay con otra mirada. Descubre Cancún, Costa Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y sorpréndete por la historia milenaria de la cultura maya. Vacaciones en Riviera Maya, 7 días desde 1.425 euros. Cathay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
Madrid es la ciudad donde las almas gemelas se unen. Vienen de todas partes y confluyen aquí. Pero si buscas la tuya, quizá no la encuentres entre la gente. Porque tu alma gemela no tiene por qué ser una persona. Cupra Formentor híbrido con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías porque dices ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los tiempos cambian y la forma de construir también. La construcción industrializada ya es una realidad que está revolucionando el sector. Anrobox es un claro ejemplo de esta transformación, un sistema modular de Anro que permite crear espacios a partir de módulos prefabricados que se montan, desmontan y reubican pues muy fácilmente. Rafael Rodríguez es CEO de Grupo Anro. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Igualmente, igualmente, Rafael, cuéntenos, ¿cómo surge este sistema de construcción Anrobox?
Pues este sistema surge por un sistema que ya también tenemos desarrollado desde hace 12 años, que se llama Anrotec. Surge por Vizcasa, que es una promotora que tenemos ubicada en Madrid, principalmente opera en Arturo Soria, y por Industrias Metálicas Anro, que es una empresa que lleva ya más de 65 años en la industria, trabajando el metal, y de todo esto pues hemos sacado una nueva línea de negocio que es Anrobox como vivienda industrializada en altura.
Ajá. Y cuéntenos, Rafael, esto es curiosísimo, ¿eh? ¿Qué características tiene este sistema y qué beneficios con respecto a otro tipo de construcciones?
Pues yo diría que es una construcción tradicional. La única diferencia es que el 90% de los materiales, en vez de ir a una obra tradicional, van a una industria, pero es exactamente igual.
Ya. Y me comentaba que bueno, tienen un hotel en marcha, ¿no?, con este sistema. Cuéntenos.
Pues sí, tenemos un hotel de 24 habitaciones en marcha y bueno, pues la verdad es que en 9 días se han montado las 24 habitaciones y va, pues según lo previsto, y a una... En fin, la verdad es que estamos bastante satisfechos conforme está yendo la obra.
Claro, sí, que sí. Y los planes de futuro para Anrobox me imagino que serán, bueno, pues muy, muy positivos, ¿no?
Pues sí, yo diría que sí. Además, es importante también destacar, y creo que es lo más importante, destacar los beneficios, ¿no?, que tiene este sistema frente a la construcción tradicional. Te diría que la rapidez es una parte muy importante porque se puede llegar a reducir hasta 3 veces con la construcción tradicional. La seguridad laboral, diría también, que hasta un 80% menos de riesgo laboral, porque porque al estar bajo techo en una industria, pues se puede reducir drásticamente.
Rafael Rodríguez, CEO de Grupo Anro, muchas gracias por estar en Herrera en COPE en Madrid y seguro que hablaremos con usted en más ocasiones. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
María José Navarro, muy buenas.
Alberto, ¿qué tal?
Hola, Sofía Buera, muy buenas.
Hola, Alberto, ¿cómo estás?
¿Te parece que actualicemos información, datos, última hora y nos metemos a ciegas?
Por supuesto. Pues venga, vamos a ello. La última hora pasa, sin duda, por los trabajos que está realizando la Guardia Civil en el terreno. Ha terminado, y esto es la última hora, la inspección de los vagones 7 y 8 del tren Irio. Es decir, estos dos vagones, el 7 y 8, al concluir la inspección ocular por parte de la Guardia Civil, ya se pueden retirar. Ya hay maquinaria pesada que se encuentra, lo contábamos desde primera hora de la mañana, en el lugar del accidente, pues para retirar esos vagones. Esa inspección ha terminado en esos dos, pero todavía faltaría los vagones del 1 al 6. Y recordamos que el 6 es el que, bueno, tienen que utilizar los investigadores para tratar de averiguar qué es lo que pasó con el siniestro. Hablábamos en Herrera en COPE con Toni Cruz, nuestro compañero desplazado en esa ciudad de la justicia donde se están realizando las autopsias. Ha confirmado la Junta, a través del consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que esperan tener todas esas autopsias, identificados a todos esos fallecidos de los cuerpos que quedan todavía en la Ciudad de la Justicia. Así que para todos los familiares que todavía están esperando ciertas noticias de sus familiares, pues podían ser alguno de ellos, se espera que a lo largo del día de hoy esas autopsias queden concluidas. Y mientras tanto, de lo que estamos pendientes es de la llegada de los Reyes a Adamuz. Ya nos había contado nuestra compañera Pilar García de la Granja que era cuestión inminente. Van a comenzar en próximos minutos a recorrer la zona, recorrer el pueblo y hablar con todos esos habitantes que se volcaron en las primeras horas. Y me gustaría terminar con una noticia positiva, Alberto, en medio de todo esto, que estamos viendo la solidaridad, ¿no?, de la gente de Adamuz, pero también de la gente de toda Andalucía. Se ha batido récord en donaciones de sangre. Se ha triplicado lo que es una donación en un momento importante en los bancos de sangre. Y sí, también es bueno señalarlo también en estos momentos.
Qué bien, Sofía, gracias.
A ti.
¿Qué tramas, María José Navarro?
Bueno, pues mira, Alberto, estos días se han suspendido algunos espectáculos en Andalucía. Uh-huh. Sobre todo los que tienen que ver con el humor. Por cierto, Irio acaba de anunciar que toda su programación en Fitur está suspendida. Pero digo que se han suspendido algunos que tienen que ver con el humor. Y Andalucía es una tierra, tú la conoces porque eres andaluz, donde se trabaja muy bien el humor diario. Sí. Todo está impregnado de gracia y de calidez. Todo, aunque sea pequeño, sencillo, un andaluz lo puede convertir en grande y en un motivo para seguir hasta la carcajada. Pero estos días no. Estos días no toca. Ayer se suspendió el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz por el accidente de Adamuz. Cuando sucedía el choque, el patio de butacas del Falla estaba a reventar, pero claro, ayer lunes las cosas eran distintas en el ánimo. La novena sesión no iba a tener lugar y se pasa al 28 de enero, es decir, que la novena sesión se va a celebrar después de la decimoséptima. Su pregonero, el pregonero del Carnaval de Cádiz de esta edición, es Manu Sánchez, que además tenía funciones del espectáculo Entregamos ayer y hoy, y también las ha suspendido. Y me parecía que venía al pelo que Manu, que ha tenido varios exámenes finales con la muerte, podría contarnos dónde debe quedar ahora el humor. Hola, Manu.
Manu, muy buenas.
Muy buenas, queridos. Un placer compartir un ratito intenso con ustedes.
¿Cómo has vivido todo, Manu? ¿En qué momento tomáis la decisión?
Bueno, el momento es cuando estamos recuperando cadáveres de entre el desastre, cuando vemos una Andalucía rota, cuando el dolor lo tiñe todo, cuando todavía hay desaparecido, y tomamos la decisión de, precisamente estábamos en Málaga, de donde salían y llegaban algunos de los trenes afectados. entiendo que los neurocirujanos no tengan por qué parar la actividad y que haya servicios muy esenciales, pero ayer y hoy hubiera sido muy difícil y muy poco lógico abrir las cortinas para buscar el humor. Creo que el humor es una herramienta muy poderosa, pero que también tiene que saber cuándo esperar y cuándo ser oportuna, ¿no? Dicen por ahí que el humor es distancia más tiempo y que ahí funciona cuando las cosas ocurren o muy lejos o han pasado ya un tiempo de que han ocurrido, y en este caso la distancia era cero, esto estaba pasando en casa y el tiempo era ninguno. Está sucediendo todavía, estamos todavía en pleno proceso de duelo, de recuperación, de identificación, de autopsia. Entonces, a distancia cero y a tiempo cero no tenía ningún sentido. Creo que ser oportuno también es una habilidad, y ayer lo que tocaba y hoy lo que toca era suspender las funciones. Buscaremos solución para reubicarlas, para volver a que vuelvan a suceder en otro momento. La vida seguirá, esto es así de cruel y de duro, la vida seguirá y encontraremos la manera de juntos superar todo esto, pero ayer, hoy, hay cosas que no tocan, y estoy muy orgulloso además como pregonero, porque yo en mis funciones pude tomar la decisión yo personalmente. Agradezco al Teatro Soho de Málaga, que me puso todas las facilidades para tomar la decisión. Esa era mía y de mi equipo, pero además me siento muy orgulloso de ser pregonero del Carnaval de Cádiz, que ayer entendió que no era el momento de hacer una sesión teniendo compañeros, amigos, compatriotas y familiares. Al final tenemos la sensación de que esto nos ha tocado a todos desde muy, muy, muy cerca, y estoy orgulloso de la decisión del Ayuntamiento de Cádiz, del Carnaval y de su gente, la verdad.
¿Y cómo se vuelve, Manu, después de esto?
Pues supongo que apretando los dientes, supongo que siendo conscientes de esa gran verdad, de que al final la vida seguirá con el dolor, con el duelo, pero también creo que hay que ser conscientes, ¿no? Todos hemos pasado duelo y claro que hay que salir a tomarse un café, que hay que ir al cine, pero no el día que estás enterrando a tu madre, ¿no? Ese día no vengas al tanatorio a decirme, tendrías que ir al cine. Mire usted, tendré que ir al cine, pero será pasado mañana, será la semana que viene. Creo que también la oportunidad, medir bien el tiempo, y creo que es sensato y es noble. En todas estas decisiones, ayer, por suerte, pues en el papel de pregonero y de productor, porque tengo la suerte de ser quien podía tomar la decisión de mis funciones ayer, pues pude tener alguna conversación con el alcalde de Cádiz, por ejemplo, y hablábamos en este momento complicado de tomar estas decisiones, que todas las decisiones probablemente fueran entendibles, en todas había acierto y en todas había error, ¿no? En la de parar y en la de seguir, pero creo que puestos a equivocarnos, creo que es mejor equivocarnos con la decisión más noble y no equivocarnos con la otra, que hubiera bailado entre la excusa y la insensibilidad. Yo creo que la diferencia entre los argumentos y la excusa es si lo has tomado antes o después de la decisión, ¿no? Si has decidido parar, es un buen momento para buscar los argumentos, y si has decidido seguir, buscarás las excusas para hacerlo. Pero creo que era el momento de los argumentos de peso y de tomar decisiones sensatas, la verdad.
Manu, yo además de admirar mucho tu humor, admiro mucho tu filosofía, tu mirada, tu forma de ver el mundo, tu mirada sobre lo humano. Y yo decía esta mañana, sigo tan sorprendido por no solo los vecinos del pueblo de Adamuz, porque esta tragedia ha hecho que recordemos la de Androids, la de, bueno, tantos otros sitios, ¿no? Y yo he abierto diciendo que hay pueblos que nunca eligieron ser noticia. Que nadie se levanta por la mañana pensando que va a ser valiente, ¿sabes? Que no salimos de casa preparados para sostener el dolor de otro, y sin embargo hay algo intrínseco al ser humano, a nuestra condición, no de andaluces, no de españoles, no de nuestra condición humana, que va a hacer que siempre que veamos a un niño a punto de caer por un precipicio, le cojamos del brazo, ¿no?
Pues creo que ese es el rayo de luz al que tenemos que asomarnos en estos momentos, ¿no? A ese punto de optimismo, de estamos viviendo unos momentos en los que nos están haciendo descreer del ser humano, de nuestra condición de comunidad, de gregario, de tribu, de conjunto, en el que nos están diciendo que esto va a cada uno por su bolsa y que esto va de individualismo y de mirarse el ombligo. Y nos damos cuenta que cuando las cosas vienen torcidas, cuando la tragedia aparece, la única solución posible, la única luz es esta, la de un pueblo que se tira a ayudar sin preguntar a quién, cómo, por qué, dónde ni de qué manera,
Si había que llorar las pérdidas, creo que también ha sido emocionante ver mensajes como no vengan más a donar a este punto y a este porque ya hay sangre suficiente, ¿no? Cuando hemos visto a los vecinos hacer cola, aportar lo que podían, lo que tenían, gente trasladando, ayudando, buscando. Creo que igual decir seamos optimistas en estos momentos parece complicado, pero sí sepamos también reconocer esos rayos de luz, ¿no? En los que podemos volver a decirnos, oye, sí, tenemos que seguir creyendo en el ser humano. Esto va de unos servicios de emergencia que están siendo impecables, esto va de nuestros sanitarios salvando vidas, atendiendo a los heridos, y por qué no decirlo, esto va también de esa foto de colaboración entre administraciones, la administración central, el presidente del Gobierno de España, el presidente de la Junta de Andalucía, colaborando, diciendo gracias por estar hombro con hombro en estos momentos, no enfangando, diciendo más para adelante habrá tiempo de mirar otras cosas, pero ahora toca estar a la altura de las circunstancias. Creo que nos podemos también quedar con imágenes y momentos que nos hacen volver a creer en el ser humano, que somos un animal que sabe, que necesita de la comunidad y que ahí encontramos nuestra mejor versión. Quizás es complicado, es duro, pero creo que tenemos también que saber reconocer esos rayos de luz que nos hacen tener esperanza. Sin lugar a dudas, chapó por el pueblo de Adamuz, por ese alcalde exhausto tras una noche y unos días que se le estarán haciendo infinitos. Como tú bien dices, Alberto, no ha decidido Adamuz ser noticia, pero lo ha sido, y cuando lo ha sido ha demostrado ser un pueblo que no es que esté a la altura, es que creo que ahora mismo debemos de rendirnos ante la lección de humanidad que están dándole al mundo entero y a Andalucía en particular.
Mano, tú le has visto los ojitos a la muerte, o sea, tú has tenido algunos exámenes finales con ella, ¿no? Y a mí me sorprende mucho la naturalidad con la que en ocasiones hablas de ella mezclado con tu humor. No sé si has reflexionado alguna vez sobre que si es mejor el zarpazo de lo inesperado o es peor irla algunas veces viendo venir.
Pues no lo sabría qué decirte en estos momentos, no me atrevería a decir echar a pelear en estos momentos de dolor. Si una larga enfermedad o un accidente repentino y rápido, no me atrevería ahora mismo, por si están escuchándonos familiares y gente muy afectada, a decir esto es mejor que lo otro mejor que lo uno. Lo que sí es cierto es que cuando a mí la muerte ha venido a visitarme, que ha sido, bueno, pues con un diagnóstico de cáncer con metástasis muy avanzada y que parecía que presentaba un camino muy, muy complicado. Yo tenía 37 años, ahora tengo 40, y si tuve esa sensación, yo intentaba explicarla, la sensación de estar en un examen en el que todos hemos dado por hecho con cierta soberbia que vamos a estar 100 años, todos creemos que somos los que vamos a salir en la tele soplando la velita de los 100 años, decimos esas cosas de que a los 50 le damos la vuelta al jamón, ya vamos por mitad de la vida y tal, damos por hecho una cosa que nadie nos ha dicho ni demostrado que debiéramos dar por hecha. Yo con 37 años tuve la sensación de que me decían eso de los exámenes de vayan terminando, entregamos, sin avisarme, me estaban tirando del otro lado del examen, y a mí se me quedó cara de tonto por haber dado por hecho que yo tenía 100 años para el examen. Por desgracia, estamos viviendo hoy, en estos días, vidas sesgadas, con todas las edades, con todas las condiciones, con todos los trabajos, con todas las circunstancias, las que se han quedado por el camino, la vida de esa niña de 6 años que ha perdido a toda su familia, los heridos, los momentos de miedo, de incertidumbre, los que buscan desaparecidos y encuentran a sus familiares vivos, los que buscan desaparecidos y están encontrándose con la noticia de sus familiares muertos. Esto es así, por desgracia, la vida es así de complicada y de cruel. La muerte no avisa, es impertinente, es inoportuna, aparece en el momento que nadie la espera, que nadie la desea, y tenemos por lo menos que ser conscientes de ello, que no se nos olvide con tanta facilidad, que no salgamos de velarnos diciendo tenemos que valorar las cosas importantes y mañana tenemos que tomarnos un café y vamos a dejar las rencillas a un lado, y que se nos olvide paso a mañana y volvamos a estar dándole importancia a cosas que quizás no la tienen, porque después, bueno, pues la realidad nos da este zarpazo y nos echa este jarro de agua fría y nos vuelve a zamarrear. que no caigamos en el error de la frivolidad otra vez pasado mañana, que aprendamos la lección de algún modo para aprovechar. Esto tampoco va de un carpe diem tonto, vacío ni frívolo, pero sí por lo menos de tomar conciencia de que no hay que dar la vida por hecha.
Manu, te mando un abrazo gigante, amigo mío, y nada, te deseo el mejor.
Un abrazo tremendo, no perdamos oportunidades para darnos cariñito, calor y decirnos esto, te quiero, sabes que te admiro un montón.
Y yo a ti, amigo.
Te mando un abrazo tremendo, gracias por la cobertura, por el programa que estáis haciendo. Y sí, toca contar que a veces toca parar, toca ser conscientes de dónde estamos y toca estar a la altura. Prontito estaremos buscando motivos para seguir juntos más fuerte hacia adelante, pero cuando la tragedia aparece creo que hay que ser consciente y coherente, así que en esas andamos.
Hola, tu amigo, un abrazo. María José Navarro, hablamos a ciegas mañana, ¿te parece?
Mañana mismo, claro que sí.
Un besito, corazón.
Un beso.
Con este señor que no sé cómo me ha curado todas las heridas y mi eclipse facial.
La imagen del momento está en Adamuz, mientras los reyes escuchan los testimonios de algunos de los vecinos del pueblo, como Gonzalo, con el que estuvimos ayer a las 10 de la mañana. Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Alberto? Todavía no han llegado los reyes a lo que es el centro del pueblo. Están en la zona cero, en el puesto avanzado de mando. Están acompañados de la vicepresidenta Montero y están viendo, bueno, pues los restos de los vagones de los dos trenes, ¿no? Y les están explicando, además, bueno, pues las labores de rescate, cómo es a partir de ahora la movilización de los vagones que se cayeron por el terraplén, que como sabes es muy complicado, es un trabajo arduo y les estamos esperando en cuestión de segundos. De hecho, este pueblo, que es muy chiquitito, está tomado por la Guardia Civil y por la seguridad de los reyes, la seguridad secreta, y estamos esperando que en cualquier momento aparezcan para entrar en este centro público de Adamuz, que es donde llegaron los primeros heridos. Hemos estado hace unos minutos con Paqui, que sí ha tenido que ir a recoger a sus hijos, que fue una de las primeras mujeres que entró en uno de los trenes, y su testimonio lo vamos a tener en unos minutos, en Mediodía COPE.
Te escucho y no me lo pierdo. Un abrazo, Pilar. Y a usted, que pase el mejor día posible. Siga en COPE para estar informado. En un momento, volvemos enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
El más fuerte. El más duro.
Te habrá llegado tu hora.
El mejor. Jack Norris.
América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh? ¿Es tuyo esto?
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Último domingo de enero,
Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Llegamos a las 12.50, 11.50 en Canarias, momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de Adamuz de Córdoba en esta mañana de martes, pero también seguimos contándote lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, en Madrid, por ejemplo, que fíjate, ha pasado ya más de una semana desde la explosión que sacudió el edificio de la calle Azcoitia en Carabanchel y que cambió sin duda la vida de 32 familias en cuestión de segundos. Los vecinos por fin han podido acceder a sus viviendas solo para recoger, eso sí, sus pertenencias. Han ido planta por planta con entradas breves de una sola persona por piso, controladas por los bomberos y la policía. Recoger lo imprescindible y salir. Una situación muy dura para David, uno de los vecinos afectados.
Pues muy duro, porque después de 10 días entrar en tu casa nuevamente para coger lo poco que hay, pues muy duro. Es pues muy difícil de recoger pues la ropa, documentación, algo de aseo.
Y hoy además se suma otra preocupación, se acaba la ayuda habitacional de emergencia. El alojamiento provisional llega a su fin y muchos vecinos no saben dónde van a dormir esta noche. Familias enteras, personas mayores que hoy, bueno, pues se enfrentan a una incertidumbre total.
Mañana sé que debemos abandonar el hotel y abandonamos el hotel sin saber dónde ir. Es que no tengo sitio donde ir, ni sitio donde dormir, ni donde dejar mis pertenencias. Ahora mismo tengo todo en unas bolsas de plástico, lo tengo en un maletero del coche y es pensar de saber qué va a pasar.
Los vecinos de Carabanchel piden soluciones y acompañamiento. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a la 1 del mediodía y enseguida te voy a contar más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
El gran éxito Godspell llega al Gran Teatro Pavón, dirigido por Antonio Banderas, sobre la versión de Emilio Aragón. Desde el 21 de enero y por tiempo limitado, atrévete a vivir una nueva pasión. Entradas en granteatropavón.com, en la taquilla del teatro y en godspellelmusicaloficial.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25, con buenas vibras auténticamente cantábricas, entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó, pedidos en lamadrena.com.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Si la puerta hacia tu libertad se abre, ¿te atreverías a cruzarla? El Teatro Real presenta la ópera Ariadna y Barbazul, de Paul Tuca. Descubre otra visión del cuento de Barbazul en una producción de Alex Oye, de La Fura dels Baus. El maestro Pinchas Steinberg dirige al coro y orquesta titulares del Teatro Real en 6 únicas funciones, del 26 de enero al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Porque la esperanza crece con cada gesto sencillo. Caritas Diocesana de Madrid.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades. Murprotec.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En España, fíjate, viven más de 9 millones de personas mayores de 65 años, una cifra, un aumento que exige, lógicamente, nuevas formas de garantizarles bienestar, autonomía y seguridad. Las residencias y los centros de día han sido las opciones tradicionales, pero muchas situaciones requieren alternativas más flexibles y más personalizadas. Hoy, bueno, hablamos de una opción que responde a estas nuevas necesidades, el Senior Living. Sandra Arillo pertenece al Departamento Comercial de Las Arcadias. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Sandra, cuéntanos en primer lugar, ¿cómo definirías el proyecto que nos proponéis, este Senior Living?
Pues nada, Las Arcadias El Encinar es un proyecto, como dices, de Senior Living de lujo. Llevamos ya 2 años y medio. Está diseñado para personas mayores de 55 años que buscan mantener su independencia y estilo de vida en un entorno exclusivo y seguro. Tenemos apartamentos de 1 y 2 dormitorios con acabados de alta calidad, la cocina va completamente equipada y los hay sencillos con balcón o con terraza, ático con terraza o jardín privado. Y luego, bueno, contamos con servicios como enfermería 24 horas, fisio, vigilancia 24 horas, limpieza. Y en cuanto a los espacios comunes, es espectacular, como un hotel. Tenemos biblioteca, gimnasio, restaurante, piscina, jardines, bar inglés, de todo. Entonces, este concepto busca proporcionar el bienestar integral de las personas, fomentando las relaciones sociales y ofreciendo todas las comodidades, que no se tengan que ocupar de nada y que mejoren su calidad de vida.
Claro, entiendo, Sandra, que son edificios de viviendas en régimen de alquiler, con servicios, con todos estos espacios que nos estás comentando. Y siempre insistís en decirnos en que no se trata, ¿no?, de una residencia tal y como lo conocemos.
Exactamente. O sea, yo siempre en todas las visitas que recibo, que son muchísimas últimamente, siempre digo que esto no es una residencia, es más bien pues eso, un proyecto de senior living, un edificio residencial para personas válidas, independientes y enfocada en ofrecer independencia, comodidad y calidad de vida en un entorno diseñado para adultos mayores. Se centra en brindar un estilo de vida activo y autónomo con servicios que facilitan el bienestar sin caer para nada en el modelo tradicional de residencia, ¿no?, aquí en España.
Y sobre todo,
es un lugar para vivir plenamente, la gente está súper acompañada, está feliz con todos los servicios, no se tienen que ocupar de nada, con actividades.
En fin, ¿dónde podemos informarnos? ¿Dónde pueden informarse nuestros oyentes, Sandra?
Sí, pues tienen nuestra página web en lasarcadias.com y en el teléfono 91 949 6199.
Venga, pues vamos a repetir ese número de teléfono, 91 949 6199, y la página web, que es bien fácil, lasarcadias.com. Sandra Arillo, del Departamento Comercial de Las Arcadias, que muchas gracias como siempre por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós.
Gracias.
Bueno, y te comento más cosas, que ya sabes que vuelve el fútbol europeo. Esta noche el Real Madrid se enfrenta al Mónaco en el Estadio Santiago Bernabéu en la jornada 7 de la fase regular de la Champions. Es el segundo examen para Arbeloa ante su afición en tan solo 3.